Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Fuera de Tema. Aquí estamos los lunes y viernes de 20 a 21 acompañándolos en un programa en el cual tratamos de hablar de la política internacional y que también confluye con la política internacional y nacional, con otros temas, con otros aspectos, desde otro punto de vista. Por eso Fuera de Tema, aquellos aspectos que no están dentro del tema o de la agenda de muchos medios de comunicación, nosotros lo traemos acá los días lunes y viernes con mi co-conductor, que para mí es un genio, es un emblema, es maravilloso porque es joven, es talentoso, tiene absolutamente todo por delante como para llegar a ser el referente a nivel política internacional. Recuérdenlo, es más, hoy creo que ya alguien a nivel fans le dijo Ignacio Utin, así una cosa así que lo sorprendió en la calle, no sé si es así o no es así. Sí, estoy con el número uno. Bienvenidos a Fuera de Tema. Y si digo Fuera de Tema, estoy hablando de Ignacio Utin. ¿Cómo estás, Ignacio?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
¿Qué te pasó hoy?
No sé, alguien me cruzó en la esquina, me saludó y me dijo, soy una fan.
¿Viste? Soy tu fan.
Yo estoy convencidísimo, hablando en serio, estoy convencidísimo que es alguien que conozco, que vio que no la reconocí y me dijo cualquier cosa, pero solamente para molestarme.
Ah, eso es porque sos así vos, pero no. ¿Vos la conociste? ¿O lo conociste? No.
No, pero yo no reconozco a nadie, yo tengo poca memoria.
No, soy tu fan, vamos a crear un nuevo momento. Aparte está saliendo en los diferentes medios de comunicación, ¿por qué no podés tener fans a partir de ahora? Soy tu fan, es así. Esto es lo que hace también Radio Cultura, la 97.9, porque vos nos encendés por FM 97.9, o lo podés hacer también por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y aparte, tenés iPhone, tenés Android, lo que tengas, podés bajar la aplicación Google Play y nos podés tener en tu celular. En absolutamente todos, allí estamos con Radio Cultura. Y de 20 a 21 te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida a este programa. Un programa que trata sin maniqueísmos. Un programa que no intenta gritar. Un programa en donde no vas a ver polaridades. Un programa distinto. Un programa que toca aquellos temas que no están en agenda, pero que son en realidad agenda, como solo lo puede hacer Fuera de Tema. Y en estos momentos está haciendo una temperatura de 15 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual. Decirles que vamos a estar mayormente nublados y con niebla durante toda la noche, durante todo el día de mañana, durante todo el día del miércoles hasta el jueves. En estos momentos está haciendo un 95% de humedad, una presión de 1014.5 hectopascales, un viento del este a 20 kilómetros y una visibilidad a tenerla en cuenta de 4 kilómetros. ¿Qué es lo que nos depara el resto de los días? Nos depara mañana una mínima de 14 y una máxima de 23. Imagínense cómo vamos a estar, una máxima de 23 en pleno pleno invierno, lo cual va a continuar el día con chaparrones, probabilidad de lluvias. Lo mismo para el día miércoles, una mínima de 16 y una máxima de 22. Preparémonos porque va a estar igual. Recién el jueves comienza a mejorarse. Cambia el viento, van a estar muy pegadas las mínimas con las máximas, 14 de mínima, 15 de máxima, y luego ya el viernes descenso marcado de temperatura, mínimas de 8 grados y máximas de 17. Igual va a estar lindo, pero por lo menos vamos a tener una amplitud térmica interesante entre mínimas y máximas, y va a dejar de haber tanta humedad. Imagínense que en estos momentos estamos con un 95% de humedad. Día gris, noche, con esa llovizna que moja, pero no termina mojando demasiado. Son las 20 horas, 9 minutos, 32 segundos, y aquí estamos con Ignacio Tini. ¿Cómo ha pasado el fin de semana, Ignacio?
Bien, con mucho trabajo, lamentablemente. Descansar no es lo mío, no en esta época de la vida.
No. Bueno, pero dentro de todo viniste del viaje en donde te presentaste en los diferentes lugares con el libro Guerra Fría, pero en algún momentito en España, en todo el recorrido que hiciste, ¿pudiste descansar algo?
Sí, pude descansar un poco, pero apenas llegué ya arrancamos con el programa.
Arrancamos con el programa, con las distintas notas en Infobae, con los diferentes medios de comunicación, pero fue una cosa, una voracidad extraordinaria.
Así que dormir será un tema de otra vida, no por ahora.
Bueno, Ignacio, vamos a ir con las diferentes temáticas de la actualidad, porque justamente el viernes nosotros hablábamos de Rusia, Ucrania y Turquía. Una foto que alimentaba la posibilidad, solo en un aspecto, alimentaba la posibilidad de la exportación de granos. Pero ahora, ¿qué me puedes decir del bombardeo a Odesa?
Sí, exactamente. El viernes cerramos el programa con mucho optimismo porque por fin se había firmado un acuerdo entre Ucrania y Rusia con el apoyo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con el apoyo del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Estaban todos reunidos en Estambul, se pusieron de acuerdo, sí, y firmaron que se iban a abrir tres puertos.
Exacto.
Del Mar Negro, de la costa ucraniana, para que Ucrania pudiera exportar granos.
Era la foto, era una de las fotos.
Por fin, una buena noticia después, sí, de tantos meses. ¿Qué pasó? Algo así como 12 horas después, Rusia atacó el puerto de Odesa. Atacó con 4 misiles, 2 de esos 4 misiles impactaron y afectaron infraestructura militar, sí, del puerto. Mm. Y ahí está un poco el debate.
Claro.
El acuerdo decía que no se puede atacar,
exacto,
puertos, pero lo que dice Rusia es... Y sí, te voy a leer exactamente lo que dijo Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.
Sí, un textual.
No hay nada en las responsabilidades que asumió Rusia que pueda impedirnos continuar la operación militar especial y atacar la infraestructura militar y otros objetivos militares. ¿Qué nos dice Lavrov? ¿Qué puede atacar el puerto si en el puerto hay algún, por ejemplo, un barco militar?
Sí.
Para él, para Rusia, atacar un barco militar que esté en el puerto implica algo avalado.
Todo lo que se puede convertir en militar o ver como militar es bombardeado.
Claro, aunque sea el puerto.
Aunque sea el puerto.
Aunque sea el puerto que se supone que está protegido a partir de estos acuerdos. Entonces, es un debate. ¿Rusia violó el acuerdo o no violó el acuerdo? Yo creo que sí.
Yo creo personalmente
que atacó
también
el puerto. No importa lo que haya en el puerto, si no se puede atacar el puerto y lo atacás, estás violando un acuerdo.
Nosotros dijimos que quizás era de esperar lo que pasara, que fue esto. ¿Te acordás que vos dijiste, vamos a ver el comportamiento de Rusia y Ucrania, qué es lo que pasa en realidad con el hecho de los bombardeos? Sabíamos que de Ucrania no iban a venir, porque justamente era de allí de donde partían los granos. Por consiguiente, fue desde Rusia. Ahora, ¿cuál fue el testimonio desde Ucrania?
Bueno, de Ucrania primero dijeron que se había afectado granos, todos los silos y demás que había en el puerto habían sido atacados, después lo desmintieron, después dijeron que no. Pero lo que me llamó la atención es lo que dijo Zelensky, Volodymyr, sí, Zelensky, el presidente ucraniano, que dijo, esto demuestra que no se puede confiar en Rusia, que Rusia no puede firmar ningún tipo de acuerdo. Y me parece que Rusia, de alguna forma, le está dando la razón.
Sí.
No en el sentido de... No pueden confiar en nosotros, no pueden confiar en Rusia, pero le está dando la razón en el sentido de, sí, podemos firmar un acuerdo, pero al final del día nuestros intereses rusos están por encima de cualquier firma.
Van
y
más
me
allá.
Parece que eso lo dejó en claro Rusia el sábado a partir del ataque al puerto de Odessa. Ahora, algo que me parece interesante también es que el gobierno ruso le informó al gobierno turco, recordemos que Turquía es parte de este acuerdo, le dijo el sábado que no sabían absolutamente nada de ese ataque. El ministro de Defensa turco dijo, los rusos me dijeron que no tienen nada que ver. Apenas unas horas después Rusia dijo, sí, atacamos, claro que atacamos. ¿Por qué le dijeron lo contrario al gobierno de Turquía?
Creo que está todo dicho.
Raro, todo muy raro. Y el domingo, apenas un día después de estos ataques, Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, se fue de gira.
Inició una gira por África.
Se fue al África. Primero estuvo en el Cairo, hoy por hoy está en la República del Congo, va a pasar los próximos días por Etiopía y también por Uganda.
¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es básicamente quedar bien. Es tratar de atraer a distintos actores que quedaron un poco en el medio.
Lo que no hice bien con Ucrania y con Turquía lo voy a hacer ahora en África.
Claro, y no solo en África. No. La disputa en Latinoamérica también es muy similar.
Fuerte.
La disputa en el Asia Oriental también es muy similar. Son todos estos territorios que son parte de una gran disputa entre, llamémosle, Oriente y Occidente.
Sí.
Hay países que obviamente ya no están en esa disputa, como por ejemplo Polonia. En algún momento Polonia se dirimía entre acercarse más a Oriente, más a Occidente. Hoy por hoy está descartadísimo que Polonia es parte de la Unión Europea, es parte de la OTAN, está completamente alejado de Rusia. Pero hay países, como por ejemplo países de África, que entran en esa disputa y el ganar ese territorio es algo muy importante. Así que Lavrov fue exactamente a eso, a África. En primer lugar, a mostrarle a distintos países africanos, tanto países árabes como países del África subsahariana, decirles los aumentos de precios en cuanto a alimentos, en cuanto a combustible y demás, no son culpa de Rusia. Son culpa de la OTAN, o son culpa de Ucrania, o son culpa de quién
del
sabe
otro.
Quién, pero de Rusia seguro que no son. Entonces lo que más les conviene es acercarse a Rusia, porque nosotros somos sus amigos.
Ahora, ¿cómo se están acercando todos? ¿Te acordás, Ignacio, cuando nos dijiste desde la Unión Europea también en relación a gasoductos, en relación al gas, en relación a firmar acuerdos? Se están acercando muchísimo al África.
Se están acercando mucho al África. De hecho, iba a contarte esto un poquito más adelante, pero ya que estamos, te cuento que el subdirector general del Departamento de Energía de la Comisión Europea, o sea, el responsable de energía de la Unión Europea, estuvo el fin de semana en Nigeria.
Claro.
¿Por qué? Porque dice que la Unión Europea importa el 14% de sus suministros totales de Nigeria. Apenas 14%, pero dice que hay potencial para que la Unión Europea reciba el doble. El gran problema es que en Nigeria todo lo que tiene que ver con exportación de gas está siendo estrangulado, fue la palabra que usó este responsable de la Unión Europea, por el robo y el vandalismo de oleoductos. Pero la idea es que se pase a el doble de exportación de gas de Nigeria a la Unión Europea, del 14 al 28%, siempre y cuando se pueda mantener la seguridad de estos gasoductos y oleoductos que están siendo vandalizados.
Lo que muestra claramente, Ignacio, la necesidad, porque están todos manejándose ante la necesidad y Unión Europea está estableciendo muchísimos contactos, como por ejemplo con África, como por ejemplo que habíamos dicho Azerbaiyán, como muchísimos lugares en los cuales están en búsqueda de gas. Es indiscutible, es una necesidad. Entonces, ante la carencia, fíjate cómo recorro lugares que a lo mejor no lo hubiera recorrido nunca.
Eso se llama desesperación.
Desesperación.
Buscar alternativas porque no se puede confiar en Rusia. Ahora, dijimos que hubo un ataque al puerto de Odessa.
Sí.
Se suponía que había un acuerdo para que no hubiera ataque, para que Ucrania pudiera exportar.
Sí.
¿Qué dijo Ucrania? Por ahora, salvo que pase algo medio raro, además de este ataque, como si un ataque no fuera lo suficientemente raro, el miércoles de esta semana se reanudan las exportaciones de granos a través de 3 puertos ucranianos.
Esto se llama necesidad, esto se llama desesperación, porque a vos te bombardean y seguís con la apertura porque es negocio, porque es necesidad.
Bueno, es que Ucrania tiene acaparados 22 millones de toneladas de granos. Se supone que va a poder exportar a través de estos tres puertos un total de 3 millones de toneladas mensuales. Y eso le significaría algo así como 1,000 millones de dólares.
Claro.
Para un país en guerra, para
es
un
lo
país
económico.
Necesitado, por supuesto que lo necesita. No hay duda de eso. Y tengamos en cuenta además que hay un aumento muy importante de precios en alimentos. Hablábamos la semana pasada que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en los últimos 6 meses los alimentos básicos aumentaron un 187% en Sudán, 86% en Siria, 60% en Yemen, 54% en Etiopía. ¿A dónde va a ir el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia? Justamente Etiopía.
Claro.
No es casualidad. No es casualidad. Pero ya que anda dando vueltas por África, hay que tener en cuenta un factor muy importante que vincula a Rusia con África, que es el grupo Wagner.
Exacto.
El grupo Wagner es un grupo de mercenarios, se supone que es una organización paramilitar rusa, pero en la práctica responde a Vladimir Putin, en la práctica responde al gobierno ruso, más allá de que se supone que es algo independiente.
Bien.
Y han actuado en distintos países de África. Han actuado en Sudán.
Sí.
Que, dicho sea de paso, Sudán está bajo un régimen militar desde el golpe de Estado de noviembre del año pasado.
Exacto.
Ha actuado el grupo Wagner en la República Centroafricana, que, dicho sea de paso, está en guerra desde hace 10 años.
Sí.
En Madagascar, en Libia, que está en guerra desde 2011. En Mozambique y en Mali, que también está en guerra desde 2012.
Bien.
O sea, hay agrupaciones rusas, paramilitares, mercenarios que están metidos en unos cuantos conflictos en África.
Bien.
Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar qué está haciendo Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, en África.
Bien, pisando territorio africano, hoy vamos a hablar también más detenidamente con una especialista de África. Así que quédate en el programa porque va a ser espectacular. Ahora, el viernes pasado habíamos finalizado con Myanmar, también habíamos hablado. ¿Qué es lo que aconteció? Estamos hablando también ahora nuevamente de 4 prisioneros.
Exactamente, vamos a hablar de Myanmar. El otro día hablábamos de Myanmar porque la Corte Internacional de Justicia le dijo al gobierno de Myanmar que tenía que presentarse a un juicio.
Exacto.
Gambia había presentado un caso por genocidio.
Sí.
Y Myanmar le dijo a la corte que Gambia no tenía derecho porque no había ninguna relación con Gambia, y la corte le dio la razón, así que Myanmar se va a enfrentar a un juicio por genocidio.
Reiterá, pero, ¿dónde quedaba Myanmar para algunos que no lo escucharon?
Myanmar queda en el sudeste asiático, por la zona de Malasia.
Exacto.
De Tailandia, para que nos demos una idea, de Laos, todo lo que es el sudeste asiático.
Bien.
Muy cerquita de Vietnam, por ejemplo.
Exacto.
Y hoy vamos a hablar de Myanmar, pero por algo que no está directamente relacionado con este genocidio que se está llevando a cabo contra la minoría musulmana de Myanmar. Desde el año pasado hay una junta militar, hubo un golpe de Estado en febrero del año pasado en Myanmar, y este fin de semana esta junta militar ejecutó a 4 hombres. Primero, es noticia porque matan
obviamente
a 4 civiles y es muy importante, pero además es más importante todavía porque es la primera ejecución, las primeras ejecuciones en Myanmar desde 1988. Hacía mucho tiempo que en Myanmar, donde la pena de muerte, la pena capital, es legal.
Exacto.
Hacía muchos años que no se aplicaba. Y algo curioso es que los funcionarios de la prisión se negaron a entregar los cuerpos a los familiares, a pesar de que, según las normas penitenciarias, deben hacerlo.
Claro, porque en Myanmar tienen pena de muerte.
Exactamente. Deberían entregar los cuerpos y se negaron. De hecho, las ejecuciones fueron el sábado y recién se informaron hoy.
¿El motivo de las ejecuciones?
Bueno, tengo para contarte la historia de 2 de los 4 prisioneros.
A ver.
De los 4 ejecutados. El primero...
Porque no se habló demasiado.
No, y de hecho...
Yo estuve viendo en los medios y no aparece el motivo real.
De hecho, aparece solamente el nombre de 2.
Exacto.
No de 4.
No aparecen los 4.
El primero, voy a intentar pronunciarlo lo mejor posible, se llama Pio Seya Tau. Es un rapero, era un rapero y exdiputado del partido de Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, que gobernaba en Myanmar hasta el golpe de Estado del año pasado. Él tenía 41 años. Fue fundador de Generación Wave, un movimiento social joven que se oponía a la dictadura, que terminó en Myanmar en 2011.
Sí,
Myanmar tuvo dictadura hasta el 2011 y ahora tiene de nuevo dictadura.
Sí.
41 años tenía. En 2008, aún en dictadura, fue condenado a 5 años de prisión justamente por pertenecer a estos movimientos sociales y por cantar hip hop, cantar rap protestando en contra de la dictadura. Lo condenaron a 5 años de prisión, pero recién va a salir en 2011. En 2012, al año siguiente, se convirtió en diputado del partido de Aung San Suu Kyi y fue detenido en noviembre del año pasado, acusado de organizar un atentado.
Claro.
Por otro lado, tenemos...
Por estar en contra, en definitiva.
Sí, sí. Nada por estar más. En contra y por ser visible.
Nada más.
Por otro lado...
Rapero y en contra.
Por otro lado, tenemos a Kyaw Min Yu, que tenía 53 años, era un activista político que participó de las protestas contra el régimen comunista en 1988. Fue preso entonces y recién lo liberaron en 2012 con el fin de la dictadura. Y fue detenido en octubre pasado, o sea, estuvo muy poco tiempo en libertad, por, esto lo cito textualmente, incitar disturbios contra el Estado y amenazar la tranquilidad pública a través de sus publicaciones en las redes sociales.
Otra vez, el mismo ejemplo.
En definitiva, fueron acusados de conspirar para cometer actos terroristas y juzgados en juicios cerrados por un tribunal militar. Después de esto, de un juicio cerrado por un tribunal militar, cosa que va en contra del derecho internacional, fueron condenados a muerte estas 4 personas y fueron ejecutadas el día sábado. Desde que fue el golpe de Estado en febrero del año pasado en Myanmar, han sido detenidas casi 15.000 personas, de las cuales 12.000 aproximadamente siguen detenidas, siguen presas, según el Grupo de Defensa Asociación de Asistencia para Presos Políticos de Birmania. Y ya que hablamos de pena de muerte, hay pena de muerte legal en 55 estados. Entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, China, por ejemplo, Japón, India, casi todo el mundo árabe y un solo país en Europa, que es Bielorrusia.
Bien, vamos a decir, Ignacio, que esta es una información que no vas a encontrar, por eso este programa se llama Fuera de Tema, porque tocamos aquellos temas de los cuales no se habla. Esta información de estas 2 víctimas que han sido allí tiene que ver, uno, con la exposición, porque era rapero, y el otro porque correspondía a las redes sociales, indiscutiblemente, y el solo hecho de estar en contra, lo cual hace valorar la democracia que hemos logrado en nuestro país. Nosotros ya pasamos por una dictadura. Y ahora vamos con otro tema. Si te parece, el tema del referéndum constitucional en Túnez.
Sí, exactamente. Hoy hubo un referéndum constitucional en Túnez. Pero para ver cómo llegamos a ese referéndum...
Sí, contame la historia.
Te voy a contar una pequeña historia.
Sí.
Resulta que en diciembre de 2010, un vendedor ambulante que se llamaba Mohamed Bouazizi se prendió fuego. ¿Por qué? Porque la policía intentó confiscar su carrito, el carrito en el que vendía alimentos como vendedor ambulante en Túnez. Se murió y su funeral, su muerte y su funeral provocaron protestas muy importantes. Esas protestas se fueron expandiendo. Fueron protestas que empezaron por la muerte de este señor, pero después se sumaron cosas como el desempleo, la corrupción, la represión. Todo esto se fue expandiendo y la muerte de este vendedor ambulante fue el inicio de lo que después se conoció como la Primavera Árabe.
Exacto.
En ese momento en Túnez gobernaba un tal Ben Ali, que llevaba 24 años en el poder, y a partir de las protestas huyó del país en enero del 2011.
24 años.
24 años llevaba en el poder.
Una perpetuidad.
Hay gente que lleva bastante más tiempo.
Pero...
En octubre de ese mismo año, de 2011, el partido islamista Moderado...
¿Y las protestas por qué fueron, Ignacio, en su momento?
Básicamente para sacarse de encima a Ben Ali.
Bien.
Básicamente. Claro. Protestas contra la corrupción,
exacto,
desempleo, crisis, pero en principio sacarse de encima un tipo que llevaba 24 años en el poder.
Exacto.
Gana en octubre de ese mismo año un partido que se llama Ennahda, que significa Partido del Renacimiento, que era un partido prohibido por Ben Ali. Ganó la mayoría de los escaños, formó una coalición con partidos seculares, un partido islamista con partidos seculares, y lo que buscaban era armar una nueva constitución. Esto fue principios de 2014. El problema es que en el medio de todo esto, el líder de la oposición secular fue asesinado en febrero de 2013. En el marco de esta disputa entre los islamistas y los seculares para ver cómo armar la constitución.
Claro.
Cómo se hace, qué dejamos afuera, qué dejamos adentro. Ennahda, este partido islamista, abandona el poder a fines de 2013 y casi enseguida sale la nueva constitución. En a principios de 2014. Lo que dice es, se protege la libertad de culto, se garantiza la igualdad de género en cuanto a derechos y responsabilidades, se plantean poderes por separado, con instituciones para vigilar y con frenos, con contrapesos y pluralidad de partidos. Digamos, una república.
Sí.
Una república hecha y derecha, qué bien, buenísimo.
Sería fantástico, hubiera sido fantástico.
Bueno, esa constitución es la que sigue rigiendo en Túnez hasta el día de hoy.
Sí.
Pero un momento, en diciembre de 2014, el mismo año en el que está todo bien, que se cambia la constitución, asume un nuevo presidente que se llama Essebsi.
Exacto.
Se convierte en el primer presidente electo democráticamente. En Agda, el Partido Islámico se une a la coalición gobernante. En el medio va a haber unos cuantos ataques del ISIS, ataques terroristas que van a destrozar la economía de Túnez, se va a quedar sin turismo. En el medio se va a morir este presidente. Presidente electo democráticamente, Essebsi muere en julio de 2019.
Sí.
Y está todo mal por ese momento, por la crisis, porque muere el presidente en ejercicio.
Sí.
Todo está mal. Y entonces gana, cuando hay elecciones en 2019, gana Kais Saied, que es un outsider, un abogado de profesión ya retirado. Y es un outsider total, porque
vos fíjate que empezaron a aparecer
el descontento.
Claro, desde ahí empezaron a aparecer muchos outsiders, justamente, que son los que continúan ahora. Zelensky tampoco iba
y
a ser,
Zelensky
era un actor.
También es un outsider, absolutamente.
Hay
elegido
muchos.
El mismo año. Cuestión que con Saied de presidente hace exactamente un año, el 25 de julio de 2021, Saied disolvió el parlamento, dijo que había una crisis muy importante, una crisis que tiene mucho que ver con la pandemia de coronavirus, tiene mucho que ver con la recesión económica, tiene mucho que ver con esta gran crisis que venía arrastrando Túnez pese a haber cambiado su constitución. Y en el medio de todo eso, de crisis económica, desempleo, corrupción, una escalada de coronavirus, el presidente elimina el parlamento. Y el parlamento no funciona desde hace un año.
¿Dónde quedó la república?
La república se fue. Entonces, ¿qué dijo Saied? Dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a llamar a un referéndum para tener una nueva constitución que sea mucho más presidencialista, en la cual el poder lo tenga todo el presidente. Eso significa que la presidencia, el poder ejecutivo, va a estar por encima del poder legislativo, del poder judicial, y de hecho va a poder controlarlos.
Por eso es bueno mantener la república.
Claro, de eso no hay duda. ¿Qué es lo que dice el presidente? Dice que los cambios van a ser necesarios, son necesarios para controlar a una élite política corrupta. Obviamente la oposición dice que el presidente aspira a una dictadura, a una autocracia, que por eso quiere eliminar, quiere gobernar por decreto, quiere cambiar la constitución. Hoy fue entonces el referéndum, casi toda la oposición boicoteó el referéndum de cambio constitucional. Y aún así votó cerca del 25% de la población, como era muy esperable.
Sí.
Muy esperable. Votó, los que votaron, votaron a favor. Así
Exacto.
que alrededor del 92% votó a favor. Y como no hay un umbral mínimo de participación, aunque solamente hayan votado 25%, como no hay umbral mínimo, eso significa que Túnez va a tener una nueva constitución mucho más presidencialista, con todos los poderes del Estado debajo de la figura del presidente.
Bien, poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Todo debajo de la figura de un único presidente, un líder.
Muy bien, por lo menos para Túnez.
Así es, y así se termina la democracia, que duró muy poco.
Exactamente. Ignacio, hablando de Túnez, ¿tenemos un tema?
Vamos a escuchar una banda de Túnez que se llama Mirat. Una banda que combina un poco de metal con sonidos árabes y del norte de África, formada en 2001. Un dato de color es que es la primera banda de Túnez en firmar contrato con una discográfica internacional. Mirad desde Túnez, el tema se llama Merciless Times.
Ahí va. Till now I never had to care. It's aquí estamos, siendo las 20 horas 34 minutos 45 segundos con Ignacio Tin, haciendo este programa que hemos dado en titular Fuera de Tema. Y ahora vamos con él. Él es historiador africanista, docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Estamos en comunicación con Omer Freixa. Hola, Omer, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo están?
Bien.
Gracias por la invitación.
Un placer tenerte, Omer. Paso directamente a Ignacio y continuamos con la entrevista. Un gustazo tenerte.
Hola, Omer, buenas noches. Preguntarte para empezar, Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, está en una gira por África, ya estuvo en Egipto, hoy estuvo en la República del Congo. ¿Cómo explicarías la presencia de Rusia en este contexto de guerra en un puñado de países de África?
Bueno, ¿qué tal, Ignacio? Sigue un poco la tónica de un reforzamiento en varios puntos bilateral con ciertos países de África. Está el canciller ruso expandiendo una idea de cierta exageración por parte de Occidente en las repercusiones de la guerra en Ucrania en cuanto a cierto boicot en el sentido energético de alimentos, del suministro de la provisión de Europa Oriental, de este granero del mundo que es sobre todo en parte Ucrania y también Rusia, y las, digamos, los impedimentos por el bloqueo derivado de la guerra. Está tratando de reafirmar lazos de cooperación y de amistad con estos países que son Egipto, lo nombraste, República del Congo, mañana sigue Uganda y Etiopía. Precisamente la elección no es fortuita, son países con los cuales ya tienen muy buen vínculo, y en el caso sobre todo de Egipto, es un gran pivote, sobre todo en el país más poblado árabe del mundo, y un gran pivote de estabilidad regional en el noreste africano, igual que Etiopía. Etiopía es el segundo país más poblado de África. Yo lo veo como un reforzamiento de relaciones, y también con el recuerdo de las buenas relaciones, el buen vínculo que se había dado en la época soviética. Lavrov está todo el tiempo reforzando ese mensaje de cooperación y de también, finalmente, una cierta competencia con Occidente, sobre todo con Estados Unidos y otros actores occidentales, en torno a una competencia por los recursos de África. Es una carrera contra el reloj, contra el tiempo, esto.
Y digamos, los cuatro países que eligió, que repetimos, República del Congo, Egipto, Etiopía y Uganda, son lugares, digamos, seguros para Rusia, son lugares que Rusia ya tiene ganados de alguna forma.
Sí, eso está por verse. No sé si te diría tanto en el caso de Etiopía, pero son países que se abstuvieron de votar en contra, claro, en Naciones Unidas contra Rusia, contra, digamos, la invasión en el 24 de febrero en Ucrania. Entonces son países con los que ya tiene bastante buen vínculo. De hecho, en Congo ahora se fue a la fortaleza Sassou Nguesso, el presidente. O sea, son países con los cuales hay un buen vínculo. Se recuerda cierto cooperativismo incluso de la época soviética, como te decía. Entonces, y Etiopía me parece fundamental porque es la sede de la Unión Africana. Claro. Finalmente, va a ser es la última parada de este viaje oficial. Etiopía es el garante de la unidad continental, bueno, la Unión Africana. El cuartel general está ahí y lo va a visitar. Necesita la cooperación de la Unión Africana. De hecho, hace apenas van a ser 2 meses, Macky Sall, el presidente senegalés, que ahora es pro tempore, digamos, presidente de la Unión Africana, digamos, le había ido a reclamar a Putin el tema de abran los puertos, abran el suministro, Celia Arelo, que hay varias regiones de África que lo están necesitando con urgencia. Entonces no me parece justo una coincidencia que la gira termine principalmente en Etiopía. Empieza en un país de mucho peso como es Egipto.
Bien.
El cual también son países muy dependientes también del cereal de estas regiones, de Ucrania y de Rusia.
Trigo, cebada, sí. En relación a lo que decís justamente, la hambruna que se está viviendo en África, narrame un poquito.
Bueno, tenés dos escenarios muy, muy críticos, que no son producto de la guerra en Ucrania, que ya hay un estrés alimenticio, sí, que data de, ya es pandémico, incluso antes. El Cuerno de África, puntualmente, Kenia, Etiopía, Somalia, tenés más o menos, las cifras andan en 20 millones de personas que se están muriendo de hambre, que no llegan a septiembre, o sea, 23, 17. El tema es que los cómputos van subiendo mes a mes, ve las proyecciones y la cantidad de gente en emergencia alimentaria va subiendo. Y en el Sahel, peor, tenés ya casi 30 millones de personas, o sea, más o menos 10 millones de personas más que están necesitadas de ayuda humanitaria urgente. Las cifras, la verdad, uno empieza a leer Naciones Unidas, los relevamientos, y son tétricas, y la ayuda humanitaria, la verdad, que se muestra insuficiente. Hoy, entre ayer y hoy, la USAID, que es la agencia de cooperación estadounidense, anunció un empréstito de unos 1.200 millones de dólares solo para paliar, intentar paliar el hambre en el Cuerno de África. Digamos, son los dos escenarios críticos, pero uno va y también lee Madagascar, qué pasó. Sí. En Angola también hay una sequía terrible. Y agrego, Alejandra, Ignacio, les agrego un dato más importantísimo. En el Cuerno de África se está viviendo la peor sequía en 41 años. Sí. No llueve hace 3 años más o menos, en Somalia, por ejemplo, básicamente. Y eso es la complicación que hace suma al suministro cerealero de, sobre todo, bueno, de los dos, ¿no? De Ucrania y de Rusia.
¿Y el suministro energético? Sí. ¿Cómo está, Homer?
Suministro energético también es, el gran problema es el financiamiento y las tres claves, el financiamiento, los hidrocarburos y los alimentos.
Exacto.
Y con la cerrazón del gas ruso, ya se están orientando las miradas a nuevos sitios de abastecimiento en África. Congo también puede resolver ciertas cuestiones del gas, Tanzania, países de los cuales no se habla tanto, y Argelia ya está suministrando a Italia altas dosis de metros cúbicos de gas ante la emergencia que planteó la cerrazón a partir sobre todo de febrero.
Es decir, que hay gasoductos importantes.
Sí, hay. De hecho, en Argelia ya se está tirando el cable, digamos, para conectar un gasoducto que atraviesa Argelia, Níger y Nigeria. Eso es media África, básicamente.
Bien.
Y eso es ahí tuvo una pelea, tuvo una puja con España, pero bueno, ya Italia firmó ciertos acuerdos para el suministro de gas argelino. Y también está el petróleo, también están apuntando a Nigeria, porque Nigeria es casi el principal petrolero africano.
Ahora, si te pones a pensar, hay muchísima hambruna, pero también tienen gas, tienen gasoductos, tienen petróleo, tienen muchísimo en África.
Bueno, ahí hay una narrativa que está bueno desmenuzar y criticar. Porque por un lado, África te lo presentan también, estamos hablando del costado negativo.
Exacto.
Estamos hablando
sí.
de crisis focales centralizadas en el Sahel y en el Cuerno de África. Pero me parece interesante plantear que África no es un país, precisamente como muchos se lo presenta, que es un conjunto diverso, son varias Áfricas en una, y hay lugares donde no cunden estas relaciones, digamos, estas crisis humanitarias. Hay países que viven completamente en estabilidad. Pero bueno, ahora estamos puntualmente hablando de los focos críticos alimenticios.
Pero por eso te lo expresé, sí. Homer, porque me parece importante dar este otro costado, porque siempre se lo vincula a lo mismo, y si hablamos del tema, en este programa es fuera de tema el título, porque tratamos de tocar esos temas de lo que no se habla tanto, y realmente tiene fuentes de gas, tiene fuentes de petróleo, tiene lugares interesantísimos África.
Sí, y yo te digo, o sea, es un continente riquísimo. El problema es que yo definiría que es un continente empobrecido, claro, no pobre. Lo están saqueando. O sea, lo que vos ves, este gasoducto, estos acuerdos, gasíferos, Argelia bilateral, Argelia Italia, son una pequeña parte. Pero el otro problema, por ejemplo, es Francia, en el Sahel, que no se quiere ir. Y ahí tenés una competencia, casi una suerte de nueva Guerra Fría, versión siglo XXI, entre Rusia y Francia. Y ahí se aprovecha mucho el tema de los recursos, ¿no? Esta intervención no es desinteresada, no es meramente humanitaria, tiene fines económicos.
Claro.
Rusia está en más de una veintena de países africanos ya con una relación sólida que data de hace 20 años. En 2019 se hizo la primera cumbre de Rusia-África. Yo te podría decir que ya se empieza a hablar de la Rusia-Afrique en vez de la Francia-Afrique, que es esta relación turbia que tiene de pasado Francia con sus ex-colonias, que ahora son casi neocolonias. Te doy un ejemplo, Níger tiene uranio, riquísimo en uranio. Básicamente, sin Níger, Francia no tiene electricidad. No se va a ir tan fácilmente de Níger. Pues está hablando de un poco del repliegue francés por decisiones de política interna, y ahí como un hueco que va completando no solo Rusia, también China y otros actores. Pero estas son una narrativa que hay que hay como fuera de tema, precisamente. Es un continente ignorado cuando conviene, pero el tema del saqueo no es para nada ese costado.
Textual.
Hasta ahora mencionamos a Rusia, mencionamos a la Unión Europea, Francia. ¿Qué pasa con China en África?
Bueno, China es un super poder, una superpotencia en África. Tenés ya superado a esta altura 1 millón de personas de origen chino viviendo en África, o más, ya 1.500.000. Tenés a China, por ejemplo, hablamos de Etiopía, el cuartel general de la Unión Africana lo hicieron capitales chinos, mano de obra, contratistas, y básicamente sin China, la Unión Africana, ya 2002 fundada, refundada en realidad, no tenía su sede física sin el apoyo, la garantía financiera china. Tenés caminos, canchas de fútbol en Angola, en República Centroafricana, en un montón de estados. Y ahí también Etiopía está en la puja, tal vez si querés, entre Rusia y China. China también está pisando fuerte. Tenés carteles, ya en las autopistas etíopes tenés carteles en chino, te quiero decir. O sea, hay una presencia que data de 2000, más o menos. O sea, de alguna forma China se fue y volvió. Pero me parece interesante remarcar que es el gran poder. Es más, ya de 2000, hace 20, más de 20 años, desplazó a Estados Unidos como principal socio comercial en sentido bilateral con la gran mayoría de estados africanos. Hay un mapita que te va mostrando mucho cómo Estados Unidos fue desplazado como socio comercial de China, y no solo Estados Unidos, sino también las ex metrópolis, como principalmente Gran Bretaña y Francia. Y China es el principal socio comercial, y casi te diría ahí está entre los primeros inversores africanos. Rusia viene pisando fuerte, pero no está a la altura de China todavía. Tiene un mercado incipiente, una participación un poco más débil, pero está pisando fuerte, y la guerra de Ucrania le sirve como excusa para buscar horizontes en el sur.
Omer, te quiero preguntar, para vos, ¿cuáles son los países que más han luchado por empobrecer al África, y cuáles son los países que más han potenciado?
Bueno, la Sudáfrica del apartheid fue claramente un empobrecedor neto de África. Hay países que han tenido una política proactiva de también los que se han convertido en abanderados contra el colonialismo. Bueno, yo podría decirte el caso de Argelia. Después de una guerra cruenta entre 54 y el 62, Argelia se ha mostrado como, bueno, es casi como una capital mundial de las descolonizaciones. Los foros, la tricontinental, todos esos grandes eventos del siglo XIX, del siglo pasado, fueron en por ejemplo en Argelia. Después hay estados que son más conservadores, como Marruecos, por ejemplo.
Bien.
Pero bueno, es una diversidad. Hablamos, según la Unión Africana, de 55. Tal vez Egipto, después del nacerismo, quedó bastante como un paria desde el punto de vista de esas causas más libertadoras.
Recién hablábamos de el referéndum constitucional de hoy en Túnez, que fue el país donde se originó la primavera árabe, donde empezaron todas las revoluciones, que algunas salieron un poco mejor, algunas salieron un poco peor. Pero el caso de Túnez es curioso, porque era quizás el caso más exitoso de la revolución árabe, el país que salió mejor parado. Y sin embargo, hoy volvemos a una nueva constitución mucho más autocrática, mucho menos democrática. ¿Por qué esa tendencia hacia dictaduras en tantos países del continente?
Bueno, no es fácil de responder, pero sí, es que lo que decís vos, es verdad que Túnez era como el último cabo victorioso dentro de todo de las primaveras. Yo te diría que ahí hay un problema de la implantación de lo que es el Estado westfaliano, el Estado occidental, el Estado pensado al molde. Es una discusión eterna, una discusión del tipo de Estado postcolonial, que se enraiza en una base, si querés, europea, occidental, y que definitivamente no funciona. Por ejemplo, hay un autor que dice, Bayard, es un politólogo francés, que dice que el Estado se neopatrimonializa, sobre todo en el espacio subsahariano. O sea, lo que plantea es que las élites usan el Estado como una caja propia, como parte del propio tesoro para el enriquecimiento propio. Y lo que él plantea es que eso no es una desviación de la pauta occidental, es que así efectivamente funciona la política africana, y eso explica una puja distributiva por el reparto del poder que lleva a golpes de Estado, guerras civiles, pero no es una anormalidad porque no hay que verlo con lentes europeas. O sea, hay una mirada eurocéntrica, y cuando te dicen no hay Estado hay un problema, pero efectivamente el Estado funciona a su modo. Chavalli y Dalloz, otros politólogos franceses, explican que África camina, que el desorden se instrumentaliza, pero bien, se instrumentaliza en clave africana. Hay que dejar de ver el Estado en África como con el magma europeo, si se quiere, con el molde que uno tiene en la cabeza de las estructuras, incluso del pasado, el tema de las fronteras antes, en África precolonial, no eran las fronteras que estamos acostumbrados a ver en Estados modernos, Estados europeos o latinoamericanos, que son imagen y semejanza. Entonces hay que tratar de romper con el esquema eurocéntrico siempre como espejo y modelo, ante bien todo.
Omer, la verdad que es un placer escucharte, un lujo. Lo último que te querría preguntar es, mira que conozco historiadores, pero historiadores africanistas pocos. ¿Por qué decidiste ser historiador africanista, Omer?
Por el asombro, básicamente por la conmoción que me generó a mí estudiar en su momento todo lo que fue la trata esclavista. Bien. Y todo el tráfico que conectó América con África durante más de 3 siglos. Y bueno, la diáspora involuntaria más grande de la historia, y la verdad que eso me conmovió, me sacudió. Crucé con otras trayectorias propias de mi historia familiar, yo soy de origen judío, también como que ese escozor, ese estremecimiento me hermana de alguna forma en el sufrimiento y en el dolor de lo que le pasó a familiares míos, antepasados míos, con la cuestión de la trata, que fue otra diáspora terrible, y que me interesa también, además de estudiar historia africana, me interesan mucho las huellas de la diáspora, de ese tráfico en América, en nuestro país, con el problema de la invisibilidad y la negación identitaria de la raíz afro en Argentina.
Omer, te felicito. La verdad que ha sido un lujazo para nosotros tenerte en este programa. Mil gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Cariño inmenso.
Un abrazo.
Gracias, hasta la próxima.
Y estuvimos con él. Él es historiador africanista. Me encantó, Ignacio. La verdad, supino. Docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Mirá qué lujos que tenemos en nuestro país. Hablamos de Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de 3 de Febrero. Estuvimos con Omer Freixa. Y si te digo que ahora vamos a un temita acá en Fuera de Tema.
Ya que hablamos un poco de África, vamos a escuchar justamente una banda africana de Zimbabue. La banda se llama Mokumba, una banda formada en la ciudad de Victoria Falls, que pertenece a la etnia Tonga, que canta en Chichewa, un idioma que seguro que no conoces, y el tema se llama Nyoka, que significa serpiente. Mokumba desde Zimbabue.
Bien. Qué buena elección de temas, te felicito, Ignacio, porque la verdad que nos traes de todas partes del mundo y temas que son atípicos, por lo menos, en donde hay una mezcla de absolutamente todo. Después, al cierre, vamos a continuar con lo que resta de este tema que nos parece fantástico. A vos, Ignacio, te gustó muchísimo. A mí me gustó el primero, Ignacio le gustó el segundo. Leo, ¿a vos te gustó más el primero o el segundo? El primero también. Pero vamos a ir con el co-conductor mejor y cerramos con lo que resta de este tema. Pero antes, un hecho que también ha acontecido que tiene que ver la visita del Papa a Canadá. Contame un poquito.
Exactamente. El Papa Francisco, también conocido como Jorge Mario Bergoglio, está en Canadá en un viaje al que definió como una peregrinación penitencial. Sí. Va a estar 6 días y el objetivo de este viaje es pedir disculpas por las escuelas residenciales. ¿Qué eran las escuelas residenciales? Eran unas escuelas a las que se mandaba en forma obligada a niños indígenas de Canadá en lo que se conocía como un sistema de asimilación cultural. Sí. O sea, obligaban a los niños aborígenes a abandonar a su familia, a hablar en inglés, a practicar el cristianismo y en una forma nada amable, por supuesto. Se supone que este sistema de asimilación cultural causó la muerte de al menos 6.000 menores por enfermedad, desnutrición, negligencia o abusos desde finales del siglo XIX hasta el cierre de la última de estas escuelas, que fue recién en 1996, hace muy poco tiempo. Alrededor de 150.000 niños indígenas fueron matriculados a la fuerza en estas escuelas residenciales, separados de su familia, de su lengua, de su cultura. En muchos casos fueron víctimas de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual. Y de las 139 escuelas que había, 44 estaban operadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana. 21 de las 139 estaban administradas por la Iglesia Anglicana, 2 por la Iglesia Presbiteriana. Solo el año pasado, se encontraron 1.400 tumbas. Tumbas sin marcar. Sí. Tumbas sin nombre, sin años, sin nada.
Es terrible.
Y hay, al día de hoy, hay 2.300 tumbas encontradas.
Y lo que hay en el mundo.
Se supone que hay, que debería haber alrededor de unas 6.000. 6.000 niños muertos. Así que el Papa fue a Canadá a pedir disculpas. En el año 2008 ya había pedido disculpas el gobierno de Canadá y otras iglesias cristianas no católicas también ya habían hecho lo propio, solamente restaba la Iglesia Católica.
Yo creo, Ignacio, esto es una conclusión mía, que lo que tiene que ocuparse el Papa es que en lugar de pedir disculpas no existan directamente ni los abusos ni las violaciones de referentes católicos a niños o a lo que fuera, ¿sí?
Bueno, ya que hablamos de disculpas, estuve buscando algunas disculpas papales anteriores. En 2010, Benedicto XVI se disculpó por los abusos a niños de parte de sacerdotes católicos en Irlanda. Francisco se disculpó en 2015 por el trato de la Iglesia a los pueblos indígenas en América del Sur. Juan Pablo II se disculpó en 1985 por los cristianos involucrados en la trata de esclavos. En 1998 por la inactividad y el silencio de muchos católicos durante el Holocausto. Y también Juan Pablo II en 2001 pidió disculpas por el abuso a niños aborígenes australianos y a China por el comportamiento de misioneros católicos durante la etapa colonial china.
Por eso a veces hay que dejar de pedir disculpas y tomar decisiones a tiempo, como en todo. ¿Te parece, Ignacio, que nos encontremos este viernes de 20 a 21 en este maravilloso programa? La verdad me da un placer tanto tenerte, sos un lujo para mí y aprendo mucho. Así que, Ignacio Hutín, nos encontramos el viernes de 20 a 21 con mucho, pero mucho más fuera
de tema. Ahí va.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.